Don Óscar Manuel Silva Rojas, abogado. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la W.
Gracias, Julio. Buenos días.
Abogado, yo solo sé que usted es especialista en derecho constitucional del externado y que tiene un magíster en derecho de la Universidad del Rosario. Debo hacer una pregunta con el mayor respeto. ¿Usted trabaja para algún candidato presidencial? ¿Tiene alguna militancia política?
No, señor.
¿Usted a qué se dedica, abogado?
Bueno, yo me dedico a temas académicos y tengo un tema de, básicamente, temas académicos y una vinculación con el Estado, pero no en el Ejecutivo.
O sea que en materia de la campaña presidencial, usted no tiene ninguna relación con ningún candidato o con ningún partido político.
No, señor, no pertenezco a ningún partido político, ni a ninguna campaña que actualmente esté a la presidencia de la República en el Congreso de la República.
¿Por estos días ha asesorado algún candidato presidencial?
No, señor.
¿Le han pedido algún concepto?
No, señor.
Vale. Es decir, que usted me escribe a mí simplemente como oyente abogado.
Sí, señor, como un oyente de su emisora, que la sigo todos los días.
Gracias. Doctor Silva Rojas, tenemos opiniones encontradas. Alberto ha hecho unas consultas con unos profesionales que él también respeta mucho. Y yo he seguido muy atentamente la postura de la Sala Plena del Consejo de Estado de ese concepto que usted me envió. Eso está, es público, y tiene que ver con la inaplicación de las normas del famoso control automático. ¿Por qué lo estoy llamando? Porque una de las salidas del doctor Fajardo, que está en este tremendo lío, en un momento tan importante para Colombia y para la carrera de él, pero sobre todo para sus electores, que son miles de miles. Mucha gente admira al doctor Fajardo y no entiende por qué está en este lío, pero así es el servicio público. Los funcionarios terminan a veces en líos que superan su propia gestión. Una de las salidas es que él fuera al Consejo de Estado, pero por lo que yo entiendo, cuando llegue su caso al Consejo de Estado, le van a decir, mire, qué pena, pero aquí no hacemos control automático. Así es de que busque otra instancia, busque una tutela, o lo que me dice la excontralora, busque un concepto de la Corte Constitucional para ver si nosotros podemos mirar su caso. ¿Estoy equivocado? ¿Estoy entendiendo bien o mal?
Lo primero, digamos, que hay que precisar es que cuando se realizó la reforma al CEPACA, efectivamente se incorporó este tipo de procedimiento como un control a las decisiones de la Contraloría de manera automática y por la garantía y la importancia de la inhabilidad en materia fiscal del Consejo de Estado. Esa fue una incorporación que se hizo en el trámite legislativo en el Congreso. El proyecto original que presentó el Consejo de Estado no tenía esa incorporación. ¿Qué ocurrió? La ley fue sancionada y efectivamente muchas contralorías, entre ellas de origen territorial y la Contraloría General de la República, empezaron a enviar al Consejo de Estado muchas decisiones administrativas donde sancionaban fiscalmente. El Consejo de Estado empezó a hacer el estudio y concluyó que no podía realizar ese tipo de control de manera automática por dos razones. La primera es porque existen medios de control a través de los cuales se discuten las decisiones administrativas, porque la Contraloría, a pesar de que emite un fallo de responsabilidad, es un fallo de naturaleza administrativo, no judicial. Y la segunda tiene que ver con el antecedente marcado por la Comisión, a través de la Comisión Americana de Derechos Humanos, a raíz del pronunciamiento que se hizo por la restricción a los derechos políticos que conocemos con el caso Gustavo Petro versus Colombia por la limitación a los derechos políticos. A hoy, Corte Constitucional no ha hecho una postura jurídica para decir si la norma que está en el CEPACA es constitucional o no es constitucional. Hay dos cosas ahí, Julio, que hay que precisar. La Corte Constitucional no emite un concepto. La Corte Constitucional no se podría pronunciar sino solamente cuando decida a través de un fallo la inexequibilidad o no de esa reforma que se hizo. ¿Qué quiere decir eso en lenguaje común? A hoy la Corte Constitucional no ha tomado una decisión. Por tal razón, el fallo de responsabilidad fiscal, al no ir al Consejo de Estado, necesita que el señor Fajardo acuda a un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, donde tiene una figura que se llama las medidas cautelares, y allí puede solicitar la suspensión provisional de ese acto administrativo. También podría acudir a una acción de tutela, y en esa acción de tutela podría solicitar una suspensión como mecanismo transitorio. Pero puede ocurrir también que la Contraloría lo remita al Consejo de Estado. El Consejo de Estado, como usted bien lo precisó y lo revisó, Julio, ya emitió una postura. Al emitir esa postura, simplemente pues le tendrían que dar trámite devolviendo el expediente y diciéndole a la Contraloría, como ya se decantó el tema a través de un auto de sala plena donde se dijo que no era competente el Consejo de Estado porque inaplicaba ese procedimiento por ser contrario no solo a la Constitución, sino a la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces regresaría el expediente a la Contraloría para que el señor Fajardo pueda acudir a esas dos instancias judiciales que le acabo de señalar.
Profesor, la abogada Sandra Morelli, que fue contralora, dice, me lo escribió, así de sencillo, que si por alguna razón el Consejo de Estado, por mandato de quien sea, de la Corte Constitucional, si llegara a pasar, abre la puerta a esa revisión, al Consejo de Estado le tocaría revisar en orden de llegadas todas las revisiones que le han pedido y que ha negado. ¿Eso es cierto?
Sí, Julio, eso sería cierto, pero no solo al Consejo de Estado, también a los tribunales. ¿Qué ocurre, Julio? Han existido ya, a fecha de hoy han existido muchos fallos de responsabilidad, tanto por la Contraloría General como por Contralorías Territoriales, y se han remitido a los tribunales administrativos del país. Los tribunales administrativos del país han hecho la precisión de que están dando aplicación al auto que expidió el Consejo de Estado de Unificación, donde dice que la figura es contraria a la Constitución y a la Convención. Pero si la Corte Constitucional considerara que la ley se ajusta tanto a la Convención como a la Constitución, tendría que empezar a tramitarse todos los procesos que se han devuelto por la inaplicación normativa. ¿Esto a qué conllevaría? Conllevaría a que necesariamente el pronunciamiento tanto de los tribunales como del Consejo de Estado tendrían que realizarse en el mismo orden en que se remitieron. ¿Por qué razón? Porque los jueces tienen que garantizar la igualdad procesal, pero sobre todo tienen que decidir los asuntos de su interés en el orden cronológico en que se le radicaron. No existe, salvo contadas excepciones, posiciones en las que se pueda saltar ese turno, pero generalmente es para temas de acciones constitucionales o temas relevantes de interés nacional, cuando se puede hacer esa excepción para conocer de uno o de otro caso.
Sí, abogado, pero al fin de cuentas el argumento que utiliza tanto el Estado como la demanda que reposa en este momento en la Corte Constitucional sobre posibles violaciones al derecho a la defensa, a la contradicción, al debido proceso, ¿beneficiarían a Sergio Fajardo en su caso? ¿No es así?
No se puede decir que, digamos, los argumentos que ha dado el auto del Consejo de Estado, lo que pretenden es decir que debe existir un debate judicial previo en el cual se califiquen los fallos administrativos de las contralorías. ¿Por qué razón hacen estas precisiones? Porque no puede existir una restricción a los derechos políticos por autoridades administrativas. Necesariamente deben contar con la posición o la decisión jurídica a través de una sentencia judicial de un órgano colegiado o de un juez unipersonal donde también se le garantice el debido proceso y el derecho de segunda instancia a aquellas personas para restringir el derecho político. Entonces, lo que hizo el Consejo de Estado inicialmente es tratar de dar aplicación a la Convención Americana y a la Constitución al decir que si se realiza ese control de manera automática, se está...
¿Abogado?
Sí.
Sí, no, es que le perdimos un poquito ahí la comunicación, si quiere rematar la idea para ya preguntarle algo más.
Ah, bueno, concluyo con lo siguiente. Básicamente lo que se quiere es dar aplicación a la Convención y a la Constitución para garantizar el debido proceso y aclarar que las autoridades administrativas no pueden emitir restricciones a los derechos políticos, solamente lo puede hacer un juez de la República.
Entiendo. Yo le quiero preguntar algo, pues, desde el desconocimiento, claro está, y es que acá, más allá de Sergio Fajardo, hay un tema más profundo de fondo, que es Hidroituango, y con Hidroituango es la seguridad energética del país. O sea, lo de Sergio Fajardo tiene un componente político, pero lo otro es podría tener consecuencias nacionales, por lo que le estoy señalando. Ante una situación como esta, el Consejo de Estado tiene cómo darle prelación a un tema que considere tiene una importancia que va más allá de lo común?
Bueno, Félix, ahí habría que dos respuestas. La primera es que el Consejo de Estado en sala plena tendría que cambiar su posición. Es decir, el Consejo en sala plena debería cambiar la posición jurisprudencial que fijó y abocar entonces el conocimiento en la forma en que está en el CEPAC y darle el trámite. Esa sería, digamos, una de las posibles consecuencias que se presenten. La segunda es que el Consejo de Estado mantenga su posición, porque recordemos que esto no es una decisión de una sección del Consejo de Estado, sino es de sala plena. Y las decisiones de sala plena, pues, reúnen a todas las secciones del Consejo de Estado y tienen, por un principio de unificación jurisprudencial, tienen una relevancia significativa. Entonces, si el Consejo de Estado mantiene la decisión de inaplicar el control automático, necesariamente tendría que acudirse a una demanda de nulidad de restablecimiento del derecho. Ahora, el Consejo de Estado no sería inicialmente el competente para conocer de esa nulidad de restablecimiento del derecho, porque hay un tema de responsabilidad fiscal, pero involucra dineros públicos. Como tiene dineros públicos, tiene un tema de cuantía y tendría que empezar a mirarse en la misma distribución judicial quién sería el competente. Pero inicialmente el Consejo de Estado, si no cambia la postura, no podría conocer, y como no podría conocer, no podría darle prelación al tema para saltarlo, para abocarlo de manera inmediata.
En esa línea, abogado, y conociendo sobre todo la realidad jurisprudencial del asunto, entonces el camino que le queda a Fajardo en términos de restablecimiento de derechos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No, antes de ir a la Corte Interamericana, debe agotar primero los mecanismos ordinarios que tiene en Colombia, porque la Corte ha sido clara en que inicialmente se debe acudir a las acciones judiciales. Recordemos el caso de Gustavo Petro. Gustavo Petro, antes de acudir a la Corte Interamericana, acudió tanto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca como al Consejo de Estado. En este caso, el camino que tiene el señor Fajardo es, primero, podría acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sabiendo, como es público, que el Consejo está inaplicando la norma de control automático. El segundo, tendría el tema de la acción de tutela. ¿Qué hay acá de importancia? El fallo de la Convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó a Colombia que adecuara su normativa para garantizar los derechos políticos. Cuando se quiso hacer esa adecuación normativa, se hicieron dos salidas importantes. Una en la Procuraduría, que fue cuando se le otorgaron funciones jurisdiccionales a la Procuraduría para emitir sanciones. Y el otro camino que se dio fue el del control automático de las decisiones de los fallos de responsabilidad fiscal. A hoy, la ley de la Procuraduría está demandada, pero la Corte Constitucional no se ha pronunciado. Tampoco se ha pronunciado sobre el tema del CEPACA. Las dos leyes están, digamos, vigentes. ¿Qué puede hacer entonces? Acudir a un juez de tutela, que el juez de tutela puede, digamos, entrar a estudiar si se vulneran o no se vulneran los derechos políticos, y también puede entrar a estudiar si la tutela puede funcionar como un mecanismo para evitar un perjuicio irremediable. Esos son como los escenarios jurídicos que se podrían presentar antes de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque son los recursos con los que cuenta actualmente el señor Fajardo, como las demás personas que han sido investigadas y sancionadas en fallos administrativos de la Contraloría.
Pero la tutela, pues no es, digamos, no es un escenario que tenga que agotarse. O sea, uno la tutela, si quiere, la presenta o no la presenta. Sería únicamente entonces el tema de Tribunal y Consejo de Estado, abogado, ¿o me equivoco?
Sí, es verdad. Usted tiene razón en que la tutela primero no es un medio alternativo. Sí, la tutela es expedito, pero la tutela tiene algo muy importante, y es que la tutela sirve para evitar perjuicios irremediables. Los perjuicios irremediables se pueden calificar de muchas maneras, pero en este caso un perjuicio irremediable se puede originar en la vulneración a un debido proceso, y se podría alegar que hasta el momento no existe una medida que haya sido efectiva por el gobierno colombiano, por el Estado colombiano, perdón, para dar cumplimiento a la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero también es importante recordar que tiene el mecanismo de nulidad de restablecimiento del derecho, y allí existen unas figuras que se llaman medidas cautelares. En esas medidas cautelares existe la de suspensión provisional de los actos administrativos. Repito, como la sanción es un acto administrativo, la sanción fiscal, es posible solicitar la suspensión de ese acto administrativo argumentando, digamos, la afectación al debido proceso y derechos fundamentales.
Abogado, el auto dirigido a la unidad anticorrupción de la Contraloría tiene 2,100 y pico de páginas, 2,120 páginas. El abogado, el doctor Fajardo, ha dicho en estos micrófonos el viernes que esto es un fallo político. Yo no lo voy a meter a usted en esos líos. Es decir, él sugiere que esto lo está haciendo el Contralor para acabar con la carrera a la presidencia de Sergio Fajardo. Yo no lo voy a meter a usted en ese lío. En esto han trabajado cientos de fiscales, y el único comprometido no es el doctor Fajardo. Para que usted tenga una idea de la gravedad de lo que dice este auto de la Contraloría, le voy a leer una de las últimas páginas del final, del resuelve. Artículo 10. Revocar en grado de consulta el artículo 4. Mejor dicho, aquí lo que está diciendo es desvincular de conformidad en la parte motiva a la aseguradora MAFRE y en consecuencia declarar como tercero responsable a MAFRE, haciendo efectiva la póliza todo riesgo, de conformidad con lo dispuesto de la parte motiva del presente proveído. Esto me explica un abogado que es un tsunami en materia del compromiso de MAFRE a pagar un seguro que ha venido pagando parcialmente. El abogado dice que todo esto hace parte de un complot político contra Sergio Fajardo. Sus compañeros de causa política defienden al doctor Fajardo. Yo pienso que el doctor Fajardo es un hombre correcto, pero aquí hay un hecho en donde hay un deterioro fiscal para la nación que pagamos usted y yo de billones de pesos. Billones. Este auto de más de 2,000 páginas, esa reclamación en los escenarios que usted nos ha dicho, en cualquiera de los escenarios que nos ha dicho, sea cual fuere la decisión del doctor Fajardo y su abogado. En el mejor de los casos, ojo a la pregunta que le voy a hacer, en el mejor de los casos, ¿de qué tiempo estamos hablando para que el doctor Fajardo sepa qué hacer con su vida?
Bueno, en el mejor de los casos, generalmente las acciones, los medios de control de nulidad, restablecimiento del derecho, están tardando entre 2 años en la jurisdicción. Pensemos que pueda dar 1 año entre en primera instancia, por muy rápido que sea, y otro año en segunda instancia. La acción de tutela, por el contrario, tiene 10 días hábiles para la primera instancia y 20 días para la segunda instancia, junto con la revisión que puede hacer la Corte Constitucional. La Corte Constitucional realiza la revisión de aquellas acciones de tutela que tengan importancia trascendental para el Estado como para los ciudadanos en la vulneración de sus derechos. Y las medidas cautelares generalmente se resuelven, tienen un traslado de aproximadamente, mientras se le corre a la contraparte, en este caso a la Contraloría, para que ejerza su derecho de contradicción y defensa, aproximadamente en 1 mes se puede decidir una medida cautelar de esta naturaleza. Entonces podríamos tener esos escenarios. En un fallos, en el procedimiento ordinario, por rápido, 1 año en primera instancia podría ser, o menos, y la segunda instancia, la acción de tutela, que serían básicamente 30 días hábiles, y las medidas cautelares, que se podrían decidir en 30 días también.
En el tema de la tutela, ¿es necesario que el doctor Fajardo demuestre que le están haciendo un daño inminente?
Sí, ahí tiene que argumentar dos cosas. Uno, si existe una vulneración a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, digamos que son aquellos que están señalados en la Constitución y que tienen esa protección especial del juez de tutela. Por ejemplo, el debido proceso. Por ejemplo, la igualdad. Eso se puede discutir en la acción de tutela, pero aquí lo importante es que en la acción de tutela se establezca que, como existe un medio de control idóneo, ese medio no sería efectivo para prevenir un perjuicio irremediable. Como no es efectivo para prevenir un perjuicio irremediable, inicia la procedencia de la tutela. Pero la procedencia de la tutela no implica necesariamente que la parte resolutiva de la acción de tutela sea favorable o no. Solamente abre la puerta para que el juez de tutela entre a estudiarla, y de esa revisión que hace de los 2,000 folios que usted refiere, si encuentra acreditado que efectivamente hay la vulneración a un derecho fundamental, puede emitir un fallo de tutela favorable de manera transitoria, para que dentro de los 4 meses siguientes al fallo de tutela inicie el medio de control de nulidad y restablecimiento.
Si cuando colguemos, ahora sí lo va a meter en problemas. Si cuando colguemos esta llamada telefónica suena su celular y alguien pregunta, por favor, el doctor Oscar Manuel Silva Rojas, que acaba de hablar en la W, y usted dice, sí, a la orden. ¿Cómo le va, doctor? Le habla Sergio Fajardo. Quiero hacerle una pregunta. Si usted fuera yo, ¿continuaría de candidato presidencial?
Bueno, eso es un tema suyo que no... no sé, yo soy muy respetuoso y esas decisiones sí son...
La pregunta es solamente por lo que usted sabe. En semejante escenario jurídico que usted ha explicado, ¿hay cómo ser candidato presidencial de aquí a marzo, a mayo y a junio?
Bueno, le voy a dar una respuesta no política, jurídica. Es la garantía de los derechos fundamentales y el debido proceso es para todos los ciudadanos colombianos y los extranjeros que estén en Colombia. La protección de los derechos fundamentales no se puede ver de manera política. La garantía de los derechos fundamentales se mira sin la condición de sexo, raza ni ideología política. Por esa razón, siempre en el Estado Social de Derecho debe garantizarse la protección de los derechos fundamentales, independientemente de la persona que se trate, independientemente de la condición política que ostente o de la representación social que lleve a cabo en el día a día. Entonces, la garantía de un Estado Social de Derecho se edifica en los principios fundamentales, en este caso, en la garantía de los derechos fundamentales. Si no se da esa aplicación, desconocemos el Estado Social de Derecho y por ende entramos en un estado arbitrario y desconoceríamos cualquier garantía para hacer efectivos nuestros derechos.
Doctor, independientemente de todo lo que se ha dicho en esta conversación, me parece que se puede concluir que la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo está vigente, distinto de que le falte una opinión de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de la reforma, pero el artículo está vivo.
Sí, Alberto, pero recordemos que en Colombia el control constitucional ya tiene dos escenarios posibles. Uno, que es el concentrado, que lo realiza la Corte Constitucional por vía de demanda o acción pública de inconstitucionalidad. Pero otro es el que realiza el juez de la República. Y los jueces tienen la potestad de inaplicar la ley. Y esa potestad de inaplicar la ley está sustentada o edificada en el artículo 4 de la Constitución Política, que dice que cualquier norma que sea contraria a la Constitución Política se podrá inaplicar por la supremacía que existe y la relevancia que tiene la Constitución Política. Hay otro escenario que hace parte de la Constitución, aquellos tratados que sobre derechos, en este caso la Convención Interamericana, haya ratificado Colombia y hacen parte del bloque de constitucionalidad.
Clarísimo, profesor. Perfecto. Eso queda clara esa respuesta.
Sí, señor.
Por atendernos, por enseñarnos, por ilustrarnos, y solo nos queda restarle la mejor suerte al doctor Sergio Fajardo y que pueda encontrar pues lo que usted nos ha enseñado durante esta conversación, que él tiene todo el derecho a defender sus derechos políticos. Ha sido muy amable, profesor.
Gracias, Julio. Feliz.
Se llama Alberto Óscar Manuel Silva Rojas.
Es una autoridad.
Derecho constitucional externado, magíster, derecho de la Universidad del Rosario.
Sí, es una autoridad.
Me imagino que vendrá otro abogado con otra opinión.
Ah, no, eso sí.
Más faltaba, ¿no?
Eso sí, podemos seguir el tema hasta que se produzca una opinión judicial definitiva en contra o a favor.
Luis.
Que no creo que aparezca pronta. Y por lo tanto, durante ese tiempo hará parte de la campaña. Pero la respuesta de Ingrid Betancourt fue pues de absoluto y total respaldo, es decir, politizó la posición del problema judicial.
Pero Alberto, más allá de ese tema político, que obviamente pues tiene unas consecuencias enormes, a mí lo que me llama, ¿qué va a pasar con Hidroituango?
Bueno, los contratistas tema, les ampliaron
ese
el...
Ese es el tema, porque el profesor Fajardo no tiene con qué pagar esa multa ni los otros 26.
Pues, no.
¿Qué va a pasar entonces con la obra?
Pero ya ampliaron el contrato por un tiempo.
Pero es que ellos...
¿Cuáles contratistas?
Antes de, Alberto.
Antes de,
fue ampliado. Porque yo creo que ni Quintero se esperaba esto.
Bueno, pues
antes
entonces... Entonces, preguntémosle a EPM qué pasa a ese interrogante.
Está en capítulo de quiebra, Alberto. Asegurador que tiene que pagar inmediatamente lo que debe y cambiar de asegurador. Y los pensionados de Canadá, Alberto, leyendo estas noticias. Y el BID con la modificación que hizo al contrato para que le paguen inmediatamente. Y la turbina que no va a prender en junio, y el 17% de la energía de Colombia. No, es que este es un lío mayor.
Por eso,
el doctor Fajardo es un accidente político, es un daño colateral político, Félix.
Que nos conteste EPM esa pregunta.
¿Es que va a ser el lago artificial más costoso de la historia o qué? ¿Qué va a pasar?
Sí, bonito sí se ve, Alberto. Ya regresamos, esta es la W.